Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este domingo 22 de febrero de 2026. Es el primer domingo de Cuaresma en el que llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE. Es el programa en 1972 en el que vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado en estos últimos días, hoy con Daniel Torres y Mila Sánchez en el control de sonido. Una semana más, seguros UMAS, suma tranquilidad y te ofrece Iglesia Noticia con estos titulares. Las diócesis de Cataluña cederán a la Generalitat inmuebles para destinarlos a vivienda social y la diócesis de Segorbe-Castellón ha presentado criterios y propuestas para la protección de menores. El Papa León XIV, que ha presidido los ritos del miércoles de ceniza y hoy comienza los ejercicios espirituales, ha denunciado que la carrera armamentística se anteponga en el mundo a la protección de la vida y la salud. El último informe de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos sobre libertad religiosa denuncia aspectos preocupantes que afectan a los migrantes y a la práctica religiosa. Navarra se prepara para las Javieradas que este año tendrán como lema Invitados a la Fe. Con estas y otras noticias te acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, han firmado un convenio para ceder edificios e inmuebles de la Iglesia con el fin de destinarlas a vivienda social. El acuerdo prevé que las diócesis de Cataluña mantendrán la titularidad de las propiedades y la gestión correrá a cargo de la Generalitat. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La Iglesia quiere poner su granito de arena para facilitar el acceso a la vivienda y por este motivo esta misma semana el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han firmado un protocolo por el que las diócesis con sede en Cataluña ceden inmuebles para promover vivienda de carácter social. El arzobispo Planellas aclaraba que la Iglesia mantendrá la propiedad.
Es un protocolo que implica pues una cesión temporal, siempre se conserva la propiedad, se hace esta cesión para que el gobierno de la Generalitat pueda promover viviendas de carácter social. Pueden ser solares, pueden ser antiguas casas rectorales que ahora pues no se usan.
Ahora, y tras la firma del protocolo, cada diócesis hará una lista con los posibles inmuebles a ceder. Un experto la revisará caso por caso y se hará ya un acuerdo concreto con cada uno de estos bienes. Joan Planellas reconoce que esta iniciativa por sí sola no solucionará el problema de la vivienda, pero es la forma que tiene la Iglesia de ayudar.
El problema de la vivienda es un problema de país. No vamos a solucionar el problema. Lo solucionaremos cuando todas las instituciones se pongan cartas en el asunto. Nosotros nos ponemos a trabajar en este sentido, lo que buenamente podemos hacer, y es este acuerdo, ¿no?
La duración inicial del protocolo es de 4 años y las cesiones podrían ir entre los 30 y los 75 años. Las cesiones las hará la Iglesia de forma gratuita.
La diócesis de Segorbe-Castellón ha presentado un documento para la protección de los menores frente a la pornografía y los contenidos violentos, con criterios y propuestas ante el creciente impacto de estos contenidos en niños y adolescentes. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Es una guía que pretende proteger a los menores frente a la pornografía y los contenidos violentos en Internet, sin censura, pero con responsabilidad y educando en libertad a los más pequeños con tal de evitar que vean este tipo de contenidos. La guía está dirigida a padres, madres, pero también a catequistas, a docentes o a toda aquella persona que esté interesada. El obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón es Monseñor Casimiro López Llorente.
Objetivo principal, tomar conciencia en la Iglesia y en la sociedad del problema. Segundo, saber que hay medios para atajar el problema que tenemos delante y mostrar la disposición de la diócesis para ponerse al servicio de aquellos que deseen acometer con responsabilidad la acción educadora de sus hijos, en el caso de los padres.
Y es que algunos datos muestran lo en serio que nos tenemos que tomar estos hechos. El 73% de los adolescentes ha visto pornografía al menos una vez. Y la edad media del primer contacto con este tipo de contenidos es a los 12 años.
El arzobispo de Sevilla ha censurado la expulsión de vecinos por el turismo masificado y el incremento de los alquileres. Monseñor Saiz Meneses considera conveniente armonizar el turismo, que es riqueza para la ciudad, y si se elimina, elimina puestos de trabajo, sin que entre en colisión con el derecho a una vivienda consagrado en la Constitución. Precisamente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se refirió en la 8 Televisión de Castilla y León a este asunto.
Yo he dicho a algunos de los partidos políticos que claramente se oponen a los inmigrantes, ¿cuál es vuestra alternativa? ¿Es expulsarles? ¿Expulsarles a todos? Incluso algunos que vosotros podéis tener teniendo trabajando en vuestras propias casas o en vuestras propias explotaciones agrícolas o ganaderas. ¿Cuál es la alternativa?
Y no la hay.
Y reivindicó el derecho y obligación de la Iglesia a opinar sobre los temas que preocupan a la sociedad.
Ciertamente yo creo que la Iglesia no solamente tiene derecho, sino tiene obligación, no los pastores, sino todos los miembros de la Iglesia, a expresar sus opiniones. En este caso, unas opiniones que son de carácter ético, moral, que quieren desde ahí iluminar los asuntos que ocurren, ¿no?
Y nos detenemos ahora en la preocupación ante la reciente proposición de ley orgánica que busca endurecer la respuesta penal frente a la multirreincidencia. Para las diócesis gallegas, esta reforma supone una respuesta desproporcionada que amenaza con castigar la exclusión social en vez de resolverla. COPE Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
Buenos días. El comunicado de la Pastoral Penitenciaria Gallega nace de la experiencia de acompañar a diario a personas privadas de libertad y a sus familias. Alertan del riesgo de que se estén cerrando puertas cuando más necesidad hay de abrirlas. Consideran desproporcionado, por ejemplo, que con 3 condenas previas, 1/4 delito de hurto o estafa pueda suponer ya pena de prisión, aunque la cuantía sea mínima. Desde las diócesis gallegas alertan del riesgo de criminalizar la pobreza y convertirla en un camino seguro hacia la cárcel. Juan Antonio Terrón es el capellán del Centro Penitenciario de Alhama, en Pontevedra.
Y lo que percibimos es una respuesta desproporcionada y que no va a llevar más que la masificación de las prisiones, a seguir penalizando conductas que quizás debieran encontrarse, a la que debieran encontrar solución por otros mecanismos, y de alguna forma, como ya también decimos ahí, criminalizar la pobreza, ¿no? Este es un camino que vamos viendo. Vivimos una sociedad cada vez más punitivista, que cree que a través del endurecimiento del Código Penal pues soluciona esos problemas, y lo que no atiende es a que solo está preocupado de los síntomas y abandona la solución de las causas, ¿no?
Hablan de una modificación legislativa que consideran cosmética, amparada en una supuesta protección de la seguridad, pero que casa mal con una cultura de derechos humanos y que apueste por la dignidad de la persona y la reinserción. Desde la Pastoral Penitenciaria de Galicia ponen sobre la mesa varias propuestas.
Más vivienda, mejor educación, mejores tratamientos en adicciones, en salud mental, mejor regulación para las personas migrantes, pues encontraremos una sociedad más segura, ¿no? Y yo creo que esto se está olvidando. Hay que ahondar también en mecanismos, ahí lo decimos, de justicia restaurativa, de mediación penal, sobre todo para este tipo de reparación del daño, para este tipo de pequeños delitos.
El comunicado de la Pastoral Penitenciaria Gallega recuerda el mensaje reiterado del Papa Francisco contra la cultura del descarte y a favor de una justicia que busque la reparación y la reconciliación.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, en este domingo en el que el Papa continúa la visita a una de las parroquias de Roma y ya esta tarde comenzará los ejercicios espirituales con los miembros de la Curia. El miércoles tuvo lugar la habitual audiencia general en la que León XIV reclamó, en este mundo de conflictos y tensiones, poder denunciar la injusticia y promover la paz. Ya por la tarde presidió por primera vez los ritos del miércoles de ceniza que han dado inicio a la cuaresma y alertó sobre las estructuras de pecado en un mundo que arde. Nos vamos a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos el Papa se encuentra ya en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio, construida por Don Bosco en persona por indicación del Papa León XIII y que desde el primer momento ha estado confiada a los salesianos. Tras haberse encontrado con niños y jóvenes, celebrará la Eucaristía y compartirá tiempo con el resto de la comunidad parroquial. Por la tarde a las 5, el Papa comenzará los ejercicios espirituales junto a la Curia de Roma, que se llevarán a cabo en el Palacio Apostólico hasta el próximo viernes 27 de febrero. En esta semana que ha comenzado la cuaresma, el Papa nos aconsejó vivirla ayunando de comentarios hirientes hacia los demás.
Comenzamos la cuaresma
tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida a su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso.
El mismo miércoles de ceniza asistió a la tradicional estación de penitencia desde la iglesia de San Anselmo hasta la de Santa Sabina. En la homilía de la misa nos animó a la conversión personal y comunitaria al advertir que el origen del mal no puede atribuirse solo a factores externos, sino que exige asumirse desde la responsabilidad personal.
La cuaresma, liberándoci dal volere...
La cuaresma, como nos sugiere el Evangelio, liberándonos del deseo de ser vistos a toda costa, nos enseña a ver más bien lo que nace, lo que crece, y nos impulsa a servirlo. Es la profunda sintonía que se establece con el Dios de la vida, nuestro Padre y el de todos, en el secreto de quien ayuna, ora y ama. A Él reorientamos con sobriedad y con gozo todo nuestro ser, todo nuestro corazón. El Papa también subrayó que la cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia reconoce con humildad su propia fragilidad en medio de un mundo herido y hostil.
Y seguimos en el Vaticano con la intensa actividad del Papa, que en un encuentro con los curas de Roma les ha pedido huir del egocentrismo y trabajar en comunión y coordinación ante la creciente erosión de la práctica religiosa. Además, en la audiencia a los participantes en la Asamblea de la Academia Pontificia para la Vida, León XIV ha denunciado que la carrera armamentística se anteponga en un mundo a la protección de la vida y de la salud. Cuéntanos, Eva.
Como obispo de Roma, León XIV ha recibido a los sacerdotes de su diócesis, a quienes animó a renovar el anuncio del Evangelio, a trabajar unidos en comunión y a mantenerse cercanos a los jóvenes, buscando mayor creatividad en su servicio sin caer en la pasividad, y a reavivar el fuego de su ministerio, especialmente cuando advierten cansancio, desilusión o cierto decaimiento espiritual y moral. Importante también su consejo de evitar actuar de forma solitaria y la tentación de la autorreferencialidad. Durante el encuentro se dirigió en particular a los sacerdotes más jóvenes, advirtiéndoles que se puede correr el riesgo de agotar pronto las propias energías, acumular frustración y caer en la soledad. Para combatirlo, les animó a trabajar con entusiasmo, aunque los frutos del apostolado tarden en aparecer. Por último, antes de saludar a cada uno, el Papa León XIV les invitó a ser pastores según el corazón de Dios para servir mejor a la diócesis de Roma. También esta semana, los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, que han celebrado su asamblea plenaria, pudieron estar con el Papa. León XIV resaltó la importancia del trabajo que realizan en cuanto a prevención, subrayando que en tantos contextos la afirmación de que la vida y la salud pública son valores igualmente fundamentales para todos resulta hipócrita si al mismo tiempo se ignoran las causas estructurales que generan y perpetúan las desigualdades, por lo que, más allá de declaraciones y proclamas, lamentó que la realidad demuestra que no todas las vidas son igualmente respetadas ni la salud es protegida y promovida del mismo modo para todos. Al finalizar su discurso, el Papa pidió a los miembros de la Academia que su compromiso dé testimonio eficaz de esa actitud de cuidado recíproco en la que se expresa el estilo de Dios hacia nosotros, porque Él cuida de todos sus hijos.
Los lefebrianos, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, mantiene sus planes de ordenar nuevos obispos el próximo 1 de julio sin la aprobación del Papa, a pesar de las advertencias del Vaticano de que incurrirán en cisma. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. El arzobispo de Marsella, Cardenal Abelín, que es también presidente de la Conferencia Episcopal Francesa y del Consejo Europeo de Obispos, ha afirmado recientemente que estamos muy cerca de un nuevo cisma. La afirmación se refiere sin duda a la noticia dada por la tradicionalista Fraternidad de San Pío X de su intención de consagrar obispos el próximo 1 de julio. Si esto llega a suceder, se repetiría lo que ya aconteció el 30 de junio de 1988, cuando Monseñor Marcel Lefebvre confirió, contra la expresa voluntad del Papa, la ordenación episcopal a cuatro sacerdotes de su movimiento. El anciano arzobispo consagrante y los cuatro nuevos obispos fueron automáticamente excomulgados. León XIV vuelve pues a enfrentarse a una situación muy parecida a la que vivió San Juan Pablo II, y para intentar evitar este drama, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, cardenal Víctor Manuel Fernández, recibió hace unos días al superior general de la fraternidad, Davide Pagliarini. En esta conversación, el cardenal reiteró que la ordenación de obispos sin el mandato del Santo Padre implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial, cisma, con graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto. Días más tarde, la respuesta ha llegado y es contundente. No hay posibilidad de diálogo teológico entre Roma y los tradicionalistas. Las ordenaciones episcopales se mantienen. Desde que tuve la oportunidad de presenciar en la localidad suiza de Écône la cismática ordenación de Monseñor Lefebvre, he seguido muy de cerca la evolución del movimiento tradicionalista y su radicalización a pesar de los esfuerzos de la Santa Sede, muy en concreto del Papa Benedicto XVI, para favorecer el acercamiento y no la ruptura. Pues bien, me temo, y ojalá me equivoque, que el cardenal Abelín tiene razón y que de nuevo la Iglesia de Cristo se ve abocada a un nuevo y triste cisma que destroza su unidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Vaticano ha anunciado que el Papa visitará Lampedusa el próximo 4 de julio en un calendario que prevé también su presencia en otras ciudades italianas como Pompeya, Nápoles y Asís. Además, el Vaticano ha presentado el programa de eventos para conmemorar el cuarto aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro, construida, recordamos, por Bramante, Miguel Ángel y Bernini y Eva Fernández.
A la espera de confirmar fechas sobre los próximos viajes internacionales, conocemos ya los que a lo largo del año realizará dentro de Italia. La ruta comenzará el 8 de mayo, cuando visite por la mañana el santuario de Pompeya para participar en la festividad de Nuestra Señora del Rosario en su 150 aniversario. Después viajará a Nápoles. Días después, el 23 de mayo, visitará Acerra, bautizada como Tierra de Fuegos, puesto que la camorra ha convertido esta región en un vertedero a cielo abierto en el que se producen frecuentes incendios. El sábado 20 de junio visitará Pavía, donde está enterrado San Agustín. La cita más simbólica será sin duda Lampedusa, el 4 de julio, símbolo de la crisis migratoria. Seguirá de esta forma la estela del Papa Francisco en su primer viaje tras su elección pontificia. Entre este amplio programa de visitas italianas está también la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís, a donde se desplazará el 6 de agosto y asistirá al encuentro con los jóvenes que participan en el centenario del tránsito de San Francisco. Y ya por último, también en agosto, el día 22, el pontífice viajará a Rimini para encontrarse con los participantes del gran encuentro cultural organizado por Comunión y Liberación, que se celebrará del 21 al 26 de agosto con el lema El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Por otra parte, como decías, la Basílica de San Pedro conmemorará su cuarto centenario con una serie de iniciativas litúrgicas y propuestas culturales en las que la tecnología ha sido una gran aliada. Se abrirán, por ejemplo, áreas del complejo monumental que hasta ahora no estaban accesibles al público, como la totalidad de la terraza, donde habrá una exposición permanente sobre la historia, la construcción y el mantenimiento de la basílica. También se prevé la futura apertura de los grandes pabellones de las cúpulas gregoriana y clementina, con propuestas didácticas especialmente pensadas para niños y jóvenes. Además, para gestionar mejor los flujos, se implementará un nuevo sistema digital de acceso junto con una red de sensores que permitirá monitorizar en tiempo real la presencia de visitantes y mejorar la seguridad de toda la basílica.
El último informe de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos sobre libertad religiosa constata las amenazas por la aplicación de la ley de inmigración, ya que muchos inmigrantes se ven afectados en cumplir los sacramentos ante el temor a ser detenidos en los lugares de culto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Otros aspectos de la libertad religiosa que preocupan a los obispos de Estados Unidos son la violencia política y antirreligiosa, los términos y condiciones injustos sobre las subvenciones federales y la falta de fiabilidad del gobierno. También la elección de escuela, la derogación de las disposiciones que impiden que las organizaciones religiosas participen en programas gubernamentales y el nuevo repudio de la ideología de género. Y el próximo martes se cumplirán 4 años de la invasión de Ucrania, que sufre una emergencia humanitaria de la que ha informado la responsable de Cáritas, que continúa allí su labor de acompañamiento y ayuda a la población. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días, Faustino. 4 años después, millones de hogares siguen sin electricidad y las familias intentan sobrevivir con temperaturas que pueden alcanzar los 20 grados bajo cero. Pablo Reyero es coordinador del equipo de acción humanitaria en Cáritas Española.
Programas de ayuda al apoyo psicosocial y a la salud mental de veteranos, niños, cuidadores, personas desplazadas, la asistencia de emergencia desde evacuaciones a los primeros enseres una vez has dejado tu casa atrás, y así como otros programas de prevención de la trata o la recuperación de medios de vida, la empleabilidad de veteranos.
Y más allá de la ayuda material, Cáritas alerta de un deterioro psicológico acumulado tras años de bombardeos, desplazamientos y separaciones familiares. El conflicto sigue siendo de alta intensidad, aunque ya no ocupe el mismo espacio en la agenda mediática internacional.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Santo Cáliz, que según la tradición se empleó en la última cena de Jesús con sus apóstoles y se custodia en la Catedral de Valencia, ha estrenado un modelo de digitalización en 3D que permite acercarlo a cualquier persona en todo el mundo. COPE Valencia, Santiago Pacheco.
Nada como peregrinar a Valencia para contemplar la reliquia en vivo, pero a modo de aperitivo, esta digitalización del Santo Cáliz, de la última cena que se conserva aquí en la Catedral de Valencia, permite contemplarla con todo lujo de detalles desde cualquier parte del mundo, tan solo a un golpe de clic. Se han aplicado tecnologías avanzadas de captura, de procesamiento, una iluminación especial y técnicas de fotogrametría para lograr reproducir con exactitud milimétrica las formas y los detalles del cáliz. Lo explica Manuel Zarco, que es investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y coordinador del proyecto.
Consiste en tomar muchísimas fotografías del objeto desde distintos puntos de vista. Después hay un software especializado que, digamos, registra todas esas imágenes y, digamos, las integra en lo que es la geometría.
Con esta tecnología, cualquiera puede acercarse a la reliquia, tenerla a la altura de los ojos, como sería imposible tenerla tal y como está actualmente reservada en la capilla, verla en 3D, ampliarla, admirar cualquier detalle, y es que casi parece que la puedas tocar.
Rotarlo, ampliarlo, ver los detalles, y esto lo que permite es acercarnos a este objeto, poder manipularlo, y es casi casi como lo tuviéramos en las manos.
La reliquia es venerada en la catedral desde el siglo XV y atrae a prácticamente 200 personas cada día.
Y el viernes se colocó el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia de Barcelona, Yolanda Canales.
La Sagrada Familia ha culminado la Torre de Jesús, la central de la Basílica, y consigue su altura máxima, 172 metros y medio. Es el edificio más alto de Barcelona. Este viernes ya se ha colocado la última pieza de más de 12 toneladas y 4 metros de altura, que en un futuro será un mirador. Pero aún quedan muchas cosas por hacer, como explicaba Jordi Faulí, arquitecto director de las obras.
Faltan muchas partes, pero la principal, sin duda, es la fachada principal, la fachada de la Gloria, con sus 4 torres, que ya pronto empezaremos a construir, muy pronto, y todo el pórtico que Gaudí planteó para la fachada.
En marzo se empezarán a retirar los andamios y la siguiente cita a tener en cuenta es el 10 de junio. Entonces se inaugurará la torre, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Se ha presentado Incarnatus Es, un curso académico que a partir de septiembre ofrecerá una formación integral, intelectual y espiritual en el estudio de las humanidades. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. Desde filosofía, humanidades, las grandes preguntas sobre el ser humano, hasta teatro, canto o cómo ser payaso. Estos son algunos de los cursos que se estudiarán en esta escuela dirigida por el filósofo y escritor Fabrice Hadjadj, y que, como nos ha dicho aquí en COPE, su intención es formar personas despiertas, capaces de unir la cabeza, el corazón y las manos.
Incarnatus Es no es un lugar para, como un refugio, para retirarse del juego, pero para entrar en el juego con fuerza, con aguante, con temple, con inteligencia, para responder a los desafíos de este tiempo con la esperanza que viene del Eterno.
Un curso que te invita a pensar con profundidad, en el que convives con chicos con tus mismas inquietudes de entre 18 y 28 años y que te forma en lo académico, comunitario y espiritual. Es un sistema faustino que nació en Suiza y que arrancará en España en septiembre de 2026.
Y esta semana se ha constituido la Fundación Reina de la Montaña, que tiene como finalidad potenciar el santuario de Nuestra Señora de la Bien Aparecida. Vamos a conocer desde COPE Santander con Juan Envid cuáles son los objetivos de esta fundación.
Como no puede ser de otra manera, la principal meta es aumentar la devoción y el culto a la Bien Aparecida. A eso apuntó el vicario general de la diócesis, Álvaro Asensio, y para conseguirlo, quieren trabajar en potenciar el turismo que recibe el santuario, buscando además un rendimiento mayor del espacio. ¿Y cómo van a conseguir eso? Pues a la diócesis de Santander se han unido instituciones como la Orden Trinitaria, que atiende la vida espiritual del santuario, y otras personas del mundo de la cultura, de los negocios y de la empresa, para trabajar conjuntamente y promover no solo el culto religioso, sino la formación. Nos lo cuenta el vicario general.
Crear ese espacio también, ese lugar donde no solamente se acoja peregrinos, sino también se formen personas a nivel académico, hablamos incluso a nivel universitario, con convenios con algunas universidades, para que se pueda hacer allí algún tipo de máster, grado, que ayude a todo este nuevo surgir que está habiendo en el turismo religioso, pues para la gestión de todo eso.
La Fundación Reina de la Montaña nace tras 5 años de trabajo y con la vocación de convertir el entorno en un lugar de encuentro y en un punto de referencia de Cantabria y de España que tenga como centro a la Virgen Bien Aparecida.
Invitados a la fe es el lema que presidirá este año las Javieradas, tradicionales peregrinaciones a Javier, patrono de Navarra y las Misiones, que se celebrarán los días 8 y 14 de marzo. COPE Pamplona, Ainhoa Pinto. Buenos días.
Buenos días. Las tradicionales peregrinaciones al Castillo de Javier se van a celebrar los días 7, 8 y 14 de marzo bajo el lema Invitados a la Fe. Unas javieradas muy especiales porque se cumplen 500 años de la salida de San Francisco de Javier del Castillo hacia París y también porque el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, ha invitado al Papa León XIV.
Yo estuve el lunes pasado con él y le invité a venir a Javier. Yo le invito, que nunca puedan decir que nadie la invita.
El arzobispo nos recuerda que las javieradas responden al deseo de la Iglesia Navarra de caminar todos juntos en la misma dirección, porque en ellas, en las javieradas, no hay distinción, todos somos iguales.
Pues bueno, a mí me impresiona la gente, pero en Javier casi todos los años pues que se va en un grupo de presos, va grupo de inmigrantes, va grupo de gitanos, o sea, allí todo el mundo es igual, ante Javier todo el mundo es igual. Por lo tanto, para mí es especial y por lo tanto lo que tenemos de bueno hay que compartirlo. Y sirvan estas palabras para invitar.
Para invitar a la mayor celebración religiosa al aire libre de España, que cuenta con más de 800 voluntarios. El año pasado reunieron a más de 25.000 peregrinos.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1972. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que va a imponer un arancel del 15% a los países extranjeros. Ayer dijo que iba a ser del 10% después del no del Supremo estadounidense a sus medidas arancelarias. En las últimas horas lo ha subido al 15% y dice que tiene mecanismos para hacerlo. Y el gobierno chavista asegura que ha recibido más de 1.500 solicitudes.